Antes de leer estos primeros versículos del libro de Deuteronomio, queremos saludarle, estimado oyente, y animarle a que nos acompañe a través del estudio de este libro, que será sin duda apasionante. Como ya hemos dicho en el programa anterior, al final, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Es una especie de indicaciones finales de Moisés al pueblo. Probablemente cubre el último mes y medio de la vida de Moisés. Es así que él se está levantando allí con sus 120 años de edad. Sus ojos todavía están con entusiasmo. Él puede todavía escuchar bien y está indicándole a estas personas, representándoles la obra de Dios en su historia pasada, porque muchos de ellos nacieron en el desierto. Muchos de ellos no vieron el milagro del Mar Rojo cuando fue dividido en dos. No tuvieron memoria de la horrible esclavitud en Egipto. Se criaron como niños y no estaban conscientes de los peligros del desierto. Así que Moisés está haciendo un recuento para ellos. Y aunque él recuenta estos 40 años desde que vino de Egipto a la tierra, se nos dice que estas cosas sucedieron en el mes 11, en el primer día del año 40. En el décimo día del primer mes del año 40, ellos cruzaron el Jordán para entrar a la tierra prometida, luego de lamentar la muerte de Moisés por un lapso de 30 días. Así que estas cosas transcurren aquí en el libro de Deuteronomio. En lo que a Moisés concierne, en los últimos 40 días de su vida, sus exhortaciones finales al pueblo antes de que cruzaran y entraran a la tierra prometida. Por tanto, estas son palabras de ánimo, mientras les está recontando todo lo que Dios ha hecho, él los anima a ir y tomar posesión de la tierra que Dios les ha prometido. Ahora sí le invito, si tiene su Biblia a la mano, a que leamos juntos los primeros versículos de este capítulo 1. Dice así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Y en el versículo 2 hay un pequeño comentario que dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Así, aquí vemos un viaje de 11 días, de Horeb a Cades Barnea, a la parte inicial de la entrada a la tierra prometida. Pero ellos han estado viajando por 40 años y 11 meses en un viaje que solamente tomaba 11 días en hacerse. Cerca de 203 kilómetros hay desde el monte Horeb a Cades Barnea. Reconocemos que una parte de la experiencia del desierto fue realmente legítima. Para venir del Mar Rojo a la Tierra Prometida era necesario pasar por el desierto en un viaje de 11 días, pero mucha de la experiencia del desierto fue realmente ilegal. Pienso que la historia es una historia típica, que hay analogías espirituales que podemos hacer con los hijos de Israel saliendo de Egipto y pasando a través del desierto a la Tierra Prometida. Yo siento que las analogías que son hechas tienen que ver con el caminar cristiano, la vida y la experiencia cristiana. Egipto, podríamos decir, era el área de esclavitud, de penuria, es un tipo de la vida mundana, esclavos de nuestra carne, esclavos de Satanás. Así que es un tipo de nuestra vieja vida. La tierra prometida a la cual Dios les estaba llevando es un tipo de la gloriosa vida que podemos vivir de victoria en el Espíritu, la vida que Dios quiere que usted, estimado oyente, viva, una vida victoriosa. Ahora bien, ahí está la salida de la vieja vida, siendo liberados de la vieja vida. Y tenemos esta nueva relación que ahora experimentamos con Dios. Estamos aprendiendo a caminar por la fe. Al dejar de lado las cosas de la vida en la carne, comenzamos este nuevo caminar, este nuevo andar en el Espíritu. Si hay un tiempo en nuestra experiencia cristiana de crecimiento, de desarrollo, y hay una especie de experiencia en el desierto que es legítima. Pero Dios seguramente no quiere que usted gaste toda su vida caminando en el desierto. Dios quiere traerle a caminar en el Espíritu y a tener una vida en el Espíritu, una vida dominada por el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu comienza con la muerte de la vieja naturaleza, con la muerte del viejo hombre. Esa es la posición que debemos tomar por la fe. La Biblia dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto lo decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 6, versículo 6 de esa carta. Luego escribiéndole a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 2, el versículo 20, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo describe su experiencia en el desierto en el capítulo 7 de Romanos, cuando habla de ver la ley de Dios, consintiendo con que la ley de Dios era buena y al determinarse cumplir con la ley de Dios. Pero él encontró que había otra ley, una clase perversa de ley, porque siempre que hacía el bien, el mal estaba presente en él. Por lo cual, siempre que quería hacer el bien, allí aparecía el mal dentro de él. Y las cosas buenas que él quería hacer, no las podía hacer. Las cosas malas que no quería hacer, estas hacía hasta que se encontraba a sí mismo en una situación miserable, un estado desesperante, un deseo de obedecer a Dios y guardar la ley de Dios, consintiendo que eso era bueno, que es lo correcto, que es el camino que quería vivir, buscando el ideal divino, siendo atraído por ese ideal divino, anhelándolo. Y a pesar de todo ello, tenía la incapacidad de traer a la carne a la conformidad con el Espíritu de Dios. Así que el apóstol Pablo habló de esa frustración cuando dijo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Pero luego, cuando vamos al capítulo 8 de Romanos, él encontró la respuesta a su clamor. Ahora el clamor indicó la respuesta misma. Él preguntó, ¿quién me librará? Ya no más. Ya no más preguntarse, ¿cómo seré libre? Sino, ¿quién me librará? Está buscando ahora fuera de él mismo por ayuda. Ahora la experiencia en el desierto es donde trato de traer mi carne a la conformidad de la voluntad de Dios. Y estoy siempre prometiéndole a Dios que habré de hacerlo mejor, que no habré de fallar la próxima vez. Estoy haciendo votos, estoy haciendo lo mejor para traer mi carne a la conformidad de Dios, a la voluntad de Dios. Pero hallo esa ley perversa que el apóstol Pablo encontró, que trabaja allí dentro de mi ser. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 19. Y no puedo conformar mi carne a Dios. La solución de Dios es la muerte de la carne, crucificada con Cristo. Por lo tanto, debo tomar una posición de fe y reconocer que la vieja naturaleza, la vida de la carne, fue crucificada con Cristo para que ahora viva por la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, viva por el Espíritu de Dios. Pero debe aparecer ese clamor, debe venir el clamor que emitió el apóstol Pablo. ¿Quién me librará? Tengo que llegar al punto de la desesperación por librarme de mí mismo, o la desesperación de mi propia injusticia, de ser justo a los ojos de Dios por medio de mis propias obras y mis propios esfuerzos. Debo prescindir de todos ellos. Y tengo que clamar por ayuda fuera de mí mismo, porque dentro está el poder del Espíritu manifestado y viene la ayuda a mí para que yo pueda hacer lo que no puedo hacer por mí mismo. Bien decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Me estoy acercando porque me doy cuenta de que no puedo liberarme yo mismo. Las veces que traté de liberarme, terminé en fracaso. Ahora, reconociendo mi debilidad, estoy clamando por un poder fuera de mí mismo. ¿Quién me librará? La respuesta de Dios viene. Soy liberado por el poder, por la dinámica del Espíritu, porque dice así, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y lo que no podía hacer, por causa de la debilidad de mi carne, encuentro que Dios lo ha hecho para mí y ha hecho provisión para mí por medio del Espíritu Santo. Así que es glorioso venir a transitar la vida del Espíritu, para entrar en la vida que Dios quiere que usted viva, estimado oyente, como hijo de Dios, como un hijo suyo. Fue el deseo de Dios siempre traerles a la tierra prometida. No fue el deseo de Dios que ellos perecieran en el desierto. Eso fue la tragedia del fracaso por parte de ellos. Esto fue un fracaso en la fe. Ellos fallaron al entrar por la fe a lo que Dios les había prometido a ellos. Dios lo estableció. Aquí está. Es tuya la tierra. Pero ellos vieron a los gigantes en la tierra. Vieron los muros altos de las ciudades en lugar de ver a Dios. Pusieron sus ojos en los obstáculos en lugar de poner los ojos en el poder de Dios para quitar los obstáculos. Y ese es el error que con frecuencia cometemos al mirar a nuestras vidas y miramos a la preponderancia que nuestra carne tiene sobre nosotros. Estamos dispuestos siempre a mirar los obstáculos y decimos, oh, soy tan débil, he luchado tanto, tan duro, y usted sabe cuánto he estado batallando con esto. Y miramos siempre a los obstáculos en lugar de mirar al poder de Dios para que nos libre de los obstáculos. Así que es importante que no fallemos donde ellos fallaron, sino que nosotros, por la fe, tomemos posición de victoria, de poder, de fortaleza, de caminar en el Espíritu, considerando el viejo hombre, la vieja naturaleza, muerta con Cristo. Así que lo que debió haber tomado 11 días, les llevó 40 años. De hecho, 41 años, para ser más exactos, porque no fue hasta el año 41, en el día décimo, que ellos entraron en la tierra que Dios les había prometido. Cruzaron el Jordán finalmente y así comenzaron a conquistar la tierra. Así que ahora tenemos este pequeño comentario desde el versículo 2 al versículo 5. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Aquí es donde viene la palabra Deuteronomio. Resolvió Moisés declarar esta ley. Es una reiteración realmente de la ley de Dios. Y dice así, Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Así que el mandamiento de Dios es así. Han estado aquí lo suficiente, han rodeado estas montañas lo suficiente. Oigan, es tiempo de ir y es tiempo de comenzar a poseer lo que Dios les ha prometido a ustedes. Comiencen a moverse hacia su desarrollo espiritual, a su vida espiritual. Vayan. Y la clave es, por supuesto, poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Así que Moisés como que les presenta a ellos algunos de los problemas que él tuvo cuando Dios trataba con él. Les dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Él señala 70 para que gobiernen sobre ellos, el principal y el encargado de escuchar las causas del pueblo y juzgar entre la gente, y cuando él tuviese situaciones que fuesen demasiado difíciles para ellos manejar, entonces Moisés manejaría esos casos. Fue así que partieron de Oreb y vinieron a Cades Barnea, y él habla nuevamente del fracaso trágico en Cades Barnea. El versículo 21 leemos, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Encontramos aquí que el pedido de los espías, de hecho, vino del pueblo y le pareció bien a Moisés. Así que escogieron uno de cada tribu para que fuera y espiara la tierra. Viniendo al valle de Escol, buscaron y tomaron fruta de ese lugar y la trajeron de regreso. Pero en el versículo 26 aquí nos dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Y escuchó la lista de cosas horribles que estaban diciendo acerca de Dios. Ellos dijeron cosas que Dios las escuchó. Y así vemos el verso 27, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¡Qué cosa horrible es decir algo así de Dios! En contra de Dios, decir, Dios nos odia. Eso bordea prácticamente la blasfemia. Porque Dios nos odia, nos ha traído a este desierto. Cuando en realidad Dios los amó tanto y quería darle a ellos la tierra en la cual podían habitar para que fuera su tierra. Dios quería librarles de esa horrible esclavitud de Egipto. Pero ellos ahora estaban acusando a Dios de odiarlos a ellos. ¿Usted recuerda el caso de Job que dice, y en todas las cosas, esto es la pérdida de su familia y su salud y demás, y en todas las cosas, él no maldijo a Dios ni se lo cargó a Dios tontamente? Ahora esto es realmente una carga tonta que ellos hacen en contra de Dios, un cargo tonto. Y es algo que nosotros con frecuencia estamos dispuestos a hacer también. Cuando las cosas no nos van bien, a veces escuchamos a las personas en ocasiones de hacer cosas muy tontas, cambios, escuchamos murmurar en contra de Dios. Y nada me irrita más que tener personas que hacen cargos tontos en contra de Dios. Mire, conocí a un muchacho que vino a nosotros cuando estábamos de regreso a una capilla pequeña, y usted sabe, era de las personas que dicen, Dios me guió a hacer esto, o Dios me guió a hacer aquello otro, Dios me guía aquí, Dios me guía allá, no sé si me entiende. Él decía, Dios me guió fuera de aquí, fuera de este pueblo, y casi me morí de hambre. Y Dios le guiaba a hacer aquello y lo otro, y luego terminó acusando a Dios y preguntaba, ¿por qué Dios me guiaría allí y luego me desamparó? Y así todas esas cosas. Bueno, es obvio que Dios no le había guiado. Haciendo todas esas acusaciones en contra de Dios, cosas horribles. Es trágico realmente encontrarse con una persona así. Aquí las personas estaban haciendo acusaciones blasfemas en contra de Dios. Decían, porque Jehová nos aborrece, nos ha traído aquí. ¡Qué acusación horrible para decir contra Dios! Las personas estaban desanimadas y dijeron, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Sí, los hijos de Anac eran gigantes. Así que su temor fue inspirado porque estas ciudades eran altas, amuralladas, y porque las personas, los habitantes, eran grandes. Una especie gigante de personas.